partir de este momento comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
Porque la noche es joven. Y como en los gatos.
Aquí empieza un episodio más de Nocturnos.
Bueno, y durante los últimos años se han visto diferentes reportes de objetos voladores no identificados, o lo que nosotros conocemos como ovnis, normalmente en Estados Unidos. Aquí eso no suele suceder, ¿verdad? Pero no sé, algunos solucionan estos avistamientos con la modernización y que probablemente estos sean drones. No lo veo así. Y como no lo veo así, quiero iniciar saludándolos a todos ustedes. Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Nocturnos. ¿Cómo están, chicas?
¿Quién inicia? Hola, buenas noches a todos. Un placer estar aquí. Creo que es la primera vez que estoy en un programa tuyo.
Oye, ¿no lo había visto? ¿Sí?
Sí. Gracias. Gracias por invitarme.
No, a ti. Gracias por estar en Pop Express.
Gracias.
Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Nada, contenta de que Lari esté acá. Yo sí. Bueno, este tema es muy chévere, entonces pues nada, me parece interesantísimo.
Y espero que para ustedes allá en casa, en el bus o donde sea que estén sentados, les sea también interesante, ya que este es un tema que mucho se habla, mucho lo hemos visto, pero realmente queda en el mito, ¿verdad? Queda como en el espectro de la fantasía. Uh-huh. Y no es que estemos alejados de cosas que realmente nos estén afectando. No sé si vimos que recientemente se informó de una gran mancha solar en el sol. ¿Sabemos qué podría significar una mancha solar en el sol, Lari?
No, que está tan caliente que se quemó a sí mismo.
Wow.
No sé. Wow. No lo sabía.
¿Tú, Anita?
No, la verdad, no.
Okay. No. Pues yo tampoco. No, mentira. Lo que podríamos decir o lo que se conoce como una mancha solar es un espacio dentro del sol que en lugar de ser caliente, es frío y súper oscuro, lo que genera un desbalance magnético en la misma función del sol. Lo curioso de lo que está pasando ahorita es que esta gran mancha está apuntando directamente a la Tierra, según lo que dijeron. Y eso puede provocar diferentes cosas. ¿Qué cosas creen ustedes que puede provocar?
La destrucción de la Tierra.
¡Wow! 2012.
Me hicieron acordar de cuando hablaron del meteorito que iba directo a la Tierra y que iba a caer en Colombia.
Uh-huh. Directamente en Colombia.
¿Sí? Ahí, en Soacha.
En Bogotá.
Ahí al lado mío.
¡Pah! En mi dirección. No. En mi terraza.
Ay, Germán, calle. No, mentiras.
No, mentiras, no. Uh-huh. ¿Qué me preguntaste?
Wow. Bienvenidos a. No,
de nuevo.
¿Tú qué crees que puede ocasionar o generar en nosotros, en la Tierra, esa mancha solar?
No, pues, ni idea, o sea, ¿a poco sé que el sol calienta? No, mentiras, pero... no, pues me imagino que tendrá varias repercusiones en el calentamiento global. Okay. O sea, la verdad, científicamente, todas las consecuencias ambientales de lo que pueda pasar, no lo sé, pero sí me imagino que tendrá sus implicaciones ambientales.
Okay.
Yo tengo una pregunta.
Una respuesta.
¿Se puede como aumentar la temperatura? Creo yo que podría ser desde como ese ámbito, desde ese ángulo, que se puede aumentar como la temperatura.
Sí, pues de hecho uno de los factores que estamos viviendo, no solo por el calentamiento global, a nivel de daño terrestre, se debe a las diferentes anomalías que ha tenido el sol. Uh-huh. Entonces, dentro de ellas, sí está que haya un exceso de calor, pero sectorial. Okay.
Pero yo tengo otra pregunta.
Otra respuesta.
¿Qué tiene que ver con los ovnis?
Ok.
¿Y qué tiene que ver con Pop Express? ¿Y qué tiene que ver con que estemos aquí?
De hecho, Dios mío. ¿Quiénes somos nosotros?
Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo acá?
Gente, tomamos café. Probablemente es la cafeína. Altera. Es que me fui hasta yo también.
Sí, lo que nos tiene así. La redundancia.
Probablemente. Pues bueno, dentro de los daños que nosotros ya los vivimos, pero los minimizamos, está el hecho de que hayan fallas en diferentes tipos de señales en internet.
Hay una falla en la matriz.
En la matriz. No, mentiras. Pueden haber problemas a nivel de señales en, ¿cómo se llama eso? Aéreos. O sea, se puede perder la radiolocalización de los aviones. Eso es de lo mínimo, pero es algo que nosotros estamos viendo mucho. Y tú lo dijiste ahorita, ¿qué tiene que ver esto con el tema OVNI? Pues bien, si bien no hay datos científicos, casi siempre que una anomalía extraña, grande, viene acompañado de este tema.
Okay.
Se supone, y les voy a decir acá, si bien no está, como les comenté, relacionado directamente, se teoriza y se generan hipótesis vinculadas a que las actividades relacionadas con el sol tienen fuerte avistamiento del fenómeno OVNI. Es por eso que las actividades solares están vinculadas no solamente a creencias desde las épocas inmemoriales, sino hasta ahora. Nosotros escuchamos mucho el tema de que ancestralmente se hablaba del dios sol, por ejemplo.
Sí. Sí.
El dios sol existe en muchas culturas, pero estas deidades no solamente eran vistas como nosotros hoy en día vemos a una entidad celestial que puede ser Dios o lo que crea la persona, sino que para algunas culturas sí eran entes, sí eran personas que entraban. Y si nosotros miramos muchos de los jeroglíficos que se había dado en la antigua, en el antiguo Egipto, hay ilustraciones de seres, hay ilustraciones de naves que ahorita le damos sentido. Justo sí. Cercano a, se me olvidó el nombre, Osiris creo que es, o Ra.
Sí, creo que es Ra.
Creo que es Ra. Justo a ilustraciones de la historia del dios sol para ellos.
Aunque
es curioso ver esto.
Es el dios de la oscuridad, ¿no? ¿No es quien ayuda a cruzar los muertos?
Pues yo me acuerdo que cuando uno tenía a Exodia, a Obelisco y a Ra, podría convocar a los dioses jugando Yu-Gi-Oh.
Ok. Aquí, o sea, yo soy la invitada, pero soy como una oyente también. Yo.
Okay. Parce, ¿qué es esto, Nea?
No, ¿qué es esto, Nea?
Sáquenme aquí.
Ay, no.
No.
No me voy a ir. Prendido.
Esto es muy fuerte.
No me voy a ir.
Esto es muy fuerte.
Continúa,
de hecho,
continúa.
Ah, ok.
Repréndelo, Lari.
Repréndeme, Lari. No, todo esto tiene que ver porque realmente con esas actividades sí generan avistamientos, sí se generan como lo que sucedió ahorita. Hagamos el tema de lo que sucedió a finales de año. A finales de año, no sé si ustedes vieron, hubo una falla masiva en gran parte de Asia a nivel tecnológico. ¿Qué sucedió? Eso estaba hablando más o menos septiembre, octubre. Mientras eso estaba pasando en Asia, en Estados Unidos, todo el mundo en TikTok empezó a subir historias, no sé si ustedes vieron, de un triángulo lumínico en diferentes lugares.
Sí.
Y que de la nada se movían y aparecían. Y supuestamente Estados Unidos eran ensayos de algunas armas nucleares que ellos tenían. De hecho, esto es una de las excusas más fáciles que tienen las personas para desmentir actualmente. ¿Sí?
Sí.
Y creo que nos ha pasado, a veces uno está mirando y uno, ¡ay, Jesús, qué es eso!
Sí.
Y si está de día no alcanza a ver que es como una cosa de claro ahí, rotando en el cielo. Pero en la oscuridad, ver tres cosas sincronizadas, ¿qué tan claros podría ser eso?
Claro.
No sé. Okay. ¿Ustedes han visto algo así? ¿Han visto algo?
Como, sí. Bueno, primero, OVNI significa objeto aeroespacial no identificado.
Uy, ¿dónde metiste la A?
¿Aeroespacial? ¿No?
No. ¿Qué? Objeto volador no identificado.
Ok, esta parte la vamos a cortar.
La OVNA.
Yo, ok, sí. No.
¿No? ¿No han tenido una experiencia así?
Mira, ¿tú? Que yo pienso como en lo que nos estás diciendo y yo pienso como en los mitos del sol y la fase que este ha tenido dentro de las comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo podemos pensar que desde hace mucho tiempo se ven estos ovnis y las comunidades creen de pronto que fueron diferentes fases del sol, como el nacimiento, la vejez y la madurez del mismo?
Okay, sí.
Entonces, oye,
antes se le explicaba de una forma muy mística a todo, ¿sí? Hasta la fecha. Pero les voy a poner un caso a ver si ustedes lo reconocen. No sé si han escuchado, valga la redundancia, del caso Roosevelt.
No.
Bueno, esto data de 1947 en Nuevo México, ¿sí?
Okay.
Es un granjero que se llamaba Mac Brysel y él lo que hizo fue informar a las autoridades cercanas de Roosevelt que había un escombro y no sabía qué era eso. Entonces él llamó y, parce, como un favor, venga, ayúdeme a recoger esto porque no sé qué es. No hace parte de mis elementos de granjero.
Okay.
Fueron a recogerlo y no solamente fue el ejército, también fue parte del gobierno.
¿Qué?
A lo que él le llamó la atención es, ¿por qué viene el gobierno?
Sí. ¿Sí?
Eso pasó un día inicial de junio. Para el 8 de junio salió un comunicado oficial del ejército diciendo que lo que habían encontrado eran restos de unos ensayos militares, por decirlo así, que ellos estaban haciendo para detectar el movimiento soviético.
Ok.
Eso salió, pongámosle, el 1 de junio, cuando fueron a recoger las cosas, y el 8 ya había un anuncio oficial desmintiendo todo.
Sí.
Eso fue lo que llamó la atención de las personas, y métanse ustedes en el papel de 1947. Lo único que yo sé es lo que está en los periódicos, ¿verdad? Es el medio que tengo. Y justamente antes del 8 salió en medios de periódico, se me fue ahorita, esa noticia de que encontraron diferentes escombros y de hecho, dentro de la misma nota, decían que encontraron cuerpos que no eran humanos. Tiempo después salió gente a hablar diciendo que el mismo gobierno los había amenazado.
De hecho, gente del gobierno salió a hablar, salió a decir que sí tenían, el gobierno de los Estados Unidos tenía contacto con seres de otro universo y que eso se estaba tomando netamente político y que obviamente tenían como su política de confidencialidad. Sí, pero sí es verdad. Sí lo dijeron.
Es que es curioso ver cómo en esa época todo cambió rápido. Y eso es lo que generó la polémica del caso Roosevelt. Porque sí existe gente diciendo ellos en su ley, yo vi, parce, que había un cuerpo ahí que no sé qué era. Yo vi cómo levantaron esos escombros como si fuera un tema de radiación exageradísimo. Para que luego me digan que eran ensayos para detectar misiles soviéticos.
Ok.
Ese, por ejemplo, ustedes, ya que tú dices que lo habías escuchado, ¿tú habías escuchado algo de este caso?
De pronto, ahora que dices el nombre y cuentas un poco más, tal vez sí. O sea, porque también en su momento en el colegio investigué un poco sobre estos casos en Australia, en Canadá, que habían objetos así volando. Bueno, o sea, hay una cantidad de cosas. O sea, yo no sé si decirlo, pero esta influencer que habla con los extraterrestres.
¿La que estaba en la casa de los famosos?
Sí, la que estaba en la casa de los famosos. Y yo digo, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? O sea, claro, sí, somos, obviamente, podemos cuestionarnos, investigar, pero en mí sí genera, en mí, y tal vez pues también mis creencias y todo, pero en mí sí genera como un poco de que yo siento a veces que todo es un poco de fanatismo.
Sí.
Sobre extraterrestres, ¿sí? O sea, sobre, ya llega un momento en el que no se vuelve únicamente real de que yo lo vi, esto apareció, sino en el que ya empieza, de alguna manera, las personas a crear personajes, dinámicas, diferentes cosas.
A sugestionarse.
Sí, entonces yo digo como que ya pierde de alguna manera un poco el sentido de lo que realmente pueda estar pasando y no sé hasta dónde puede llegar a la gente. En imaginarse cosas también, ¿sí? Porque así como ella, yo no sé si sea real, la verdad yo no creo que sea real, de que ella hable con los extraterrestres, la verdad yo no creo en los extraterrestres, pero hasta qué punto uno puede decir, no, pues yo hablo con los extraterrestres y porque son reales, porque es así, únicamente porque en algún momento de pronto algo se vio, ¿sí? Y ya también la gente pueda empezar a crear cosas para pensar o a afirmar de que sí existen los extraterrestres.
Okay.
Yo a veces pienso que esto puede ser también un tema político.
Okay.
Y cómo puede influir este tema en la sociedad. A veces también lo noto así y siento que por eso también ahorita los gobiernos como tal lo están aceptando. Que salen funcionarios a decir, sí, tenemos contacto con extraterrestres, hemos visto naves, hemos visto tal cosa. No sé, yo a veces lo siento como un tema netamente político y como a través de esto como que también pueden manipular, ¿por qué no?
Sí, sí, claro. Ustedes se me están adelantando un poco en el guión. Digo, en el tema. Yo les quiero comentar algo muy personal y puede que entre en el campo de la sugestión que tú acabaste de decir. Hace mucho tiempo, yo estaba por ahí en décimo, yo vivía obsesionado con un programa, no recuerdo el nombre, creo que era como a la Casa de Extraterrestres o algo así, que daban en
casi
History
Channel.
Casi
los famosos, casi. Ah.
Casa, protagonistas.
Uy, no, casa, acá hay casas de todos.
Es que, oh, señora, no me interesa. El caso es que ese programa para ese entonces, yo remonto tal vez que eso era 2011 o 2010, entre esas fechas. Yo vivía en una casa cerca al barrio de Roma y vivíamos en el tercer piso y mi cama estaba hacia la ventana. Mi computador estaba en el pasillo y atrás del computador, solamente era irme para atrás un poquito y ya tenía la ventana que daba un potrero y luego daba una principal. Ese día estaban dando un episodio de El Área 51. El Área 51 tiene muchas cosas, muchas aristas, pero en general eso no fue lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención es el tema de los hombres de negro. ¿Sabemos algo sobre los hombres de negro?
Aparte de la película, yo creo que no.
Igual, ¿no? Aparte de la película.
Ok. Dícese que los hombres de negro son agentes súper secretos que normalmente vigilan que la información de ciertos entes o de ciertos gobiernos o de ciertas situaciones no se filtre. ¿Sí?
Ok.
Por ejemplo, literal como sucede en la película, son una organización que visten de negro, y por eso se llaman los hombres de negro, con traje. Pero en la historia del capítulo se desenvolvía en diferentes aspectos hasta que apareció uno de ellos, supuestamente en el capítulo. Era una persona que venía en un carro sin negro, sin placas. La persona se bajó con un gorro, un sombrero, totalmente vestido de negro, encorbatado, y se quedó viendo hacia la cámara. Sea ficción o no, a mí esa imagen me perturbó. Y yo apagué mi televisor. Porque era menor de edad.
Y vio a la ventana. ¿Y qué
algo así. Me dio curiosidad.
Es un hombre de negro.
Porque si contaste Lili, sí.
Es que es para contextualizarlo.
Te vamos a capturar.
Yo no sé si me querían secuestrar o enchugarizar. No, mentiras.
Ay, hola.
Pero lo que sí sé es que me obsesioné mucho. Y no pude dormir. Pasa. Y me levanté a buscar en internet.
Ay, no puede ser.
Y encontré un montón de pendejadas.
La curiosidad mató al gato.
Y casi me mata. Y yo el gato casi. Porque la verdad es que empecé a leer sobre Jacobo Greenberg, creo que se llama. Empecé a ver la muerte del man. Y ese es uno de los casos latinos más heavy. O sea, con evidencia, que se podría decir evidencia, de que existen no solamente...
¿En qué año fue eso?
Ceros. No recuerdo muy bien cuándo murió él, pero ni siquiera llegó a la década de los 2000. Lo único que sabemos, aparte de la investigación en libros y eso, es por parte de su hija.
Ok.
Que él desapareció.
Sí.
Yo leyendo y diciendo, wow, cosas increíbles estoy encontrando, Hogwarts es muy grande, vi destellos detrás de mi ventana. Y yo, señor, el bus que en ese momento me llevaba a Corferias llegó. Me asomé y les puedo jurar que vi un carro negro.
Ay, no.
Y me sugestioné un montón.
Sí, es más sugestión.
Probablemente. O sea, me quedé ahí.
Dice que ya vino el gobierno de Estados Unidos por mí.
Por irme a investigar sobre ellos.
De alas. De hecho, uno de los temas que decía Jacobo, la hija de Jacobo, es como él empezó a buscar información muy intrínseca, por decirlo así, y tuvo varias visitas de personas diciendo: no busque más, no difunda más.
Claro.
De hecho, uno de los temas más heavy de él, ya se me olvidó el nombre de la señora, creo que era Pachita o Paquita. Era una señora médica ancestral de México.
Pachita.
Y el tema es que ella podía generar órganos desde una bolsa de la nada y operaba a las personas así.
Oigan, yo no sé si es que yo no veo casi películas o en qué estuve en mis tiempos.
Ella es un símbolo. Chamánico, digámoslo así, fuerte en México. Porque ella con un cuchillo viejo era que operaba. Y cuando operaba a la gente, se mejoraba y le reaparecían los órganos. Sí. O sea, digamos, tú estabas enferma del corazón, entonces ella te abría el pecho, te sacaba el corazón y mágicamente ya tenías otro. O sea, te metía otro y estabas bien, ya no tenías cáncer, ya no sufrías del corazón.
Esa señora,
o sea,
ya murió, ¿cierto?
Sí, eso fue hace mucho tiempo.
¿Pero por qué?
Y ella estuvo en la Guerra de México. ¿Cómo era?
Igual, yo creo que...
No recuerdo.
Sí, ella ahí fue que se dio cuenta que ella era... Tenía dones especiales.
Okay. Sí, no, igual, yo siento que siguen habiendo muchas personas con tanta, no sé cómo decirlo, con tanta...
como habilidades también.
Sí, habilidades, o sea, yo admiro, pues, bueno, no admiro, o sea, me quedo impresionado un poco sobre aquellas personas que sanan, por ejemplo, los subanderos. Okay. Los subanderos, yo digo, oiga, yo muchas veces me sobé así mismo que usted, pero no me pasó, o sea, no me quitó nadie usted.
Es que no era la subanderización correcta.
Exacto, entonces es como... Yo creo que también como sus prácticas y también sus creencias.
Y el caso de ella fue fuerte porque ella decía que cuando ella iba a operar, literalmente la poseía un espíritu, que es un espíritu indígena, pues, que hay allá, que es como el segundo hermano, creo que le dicen, y él era quien operaba.
Hay muchas cosas que justamente ahí quiero saltar un poco, y es que se censura mucha información. Se censuran muchos casos por diferentes cosas. Algunos no sabían esto, y una de las quejas constantes de por qué los fenómenos ovni ahorita son lo que son, y de la crítica, es por qué teniendo tanta tecnología, por qué teniendo tantos teléfonos ahorita, sigue siendo como en decadencia. Como que todo se vuelve un boom en un mes, y ya luego nadie vuelve a ver nada. Pero en los 90, en los 80, ese era el pan de cada día.
Sí.
Esa es una de las dudas. Yo, dentro de mi hipótesis, pongo lo siguiente, y es el avance tecnológico a consecuencia. Antes, y el ejemplo que yo siempre les pongo a las personas con las que hablo esto es, el SARS en el 2002 no se expandió y no salió de China, simplemente, no solo por el hecho de que China haya hecho lo que hizo en ese hospital, sino porque volar era un lujo. Volar no es como ahorita que tú vas y compras un tiquete para el mismo país en 200,000 pesos, sino que era para una persona que tenía plata. Y los vuelos eran súper escalados. Entonces, muchos vuelos, como los que existen hoy en día, no se daban. Justamente por ese avance de la tecnología, es que yo digo que se perdió esto, porque nosotros entrábamos en el mito.
Exacto, sí.
Por ejemplo, el mito. Dime.
Los que nos mirando, hablan.
Nos poseyó Patricia.
O sea, lo que tú quieres decir es que no existe.
No. Yo lo que quiero, yo sí creo, es que creo en el sentido de que es ilógico que nosotros seamos los únicos. Es ilógico.
¿Por qué?
Porque somos los únicos.
No,
respóndeme,
dime, dime tú por qué es ilógico de que seamos los únicos.
Es que simplemente por la misma existencia de la vida. Es ilógico que de toda la expansión del universo, solamente un 0,001% sea el espacio que tenga vida. Es más, ¿qué te garantiza a ti que en serio el espacio no sea vida? Dentro de la historia de la antítesis, eso es materia.
Sí.
Y nosotros somos materia. Y para ser materia hay que ser energía. Porque seríamos los únicos.
¿Quieres que te responda?
Respóndeme.
Bueno, yo creo que somos los únicos porque si no fuéramos los únicos, ya hubiesen llegado, o sea, ya hubiesen ellos venido acá hace miles de años. Y porque yo creo en el que en tantos años de ciencia, de descubrimiento, de avances, de miles de cosas, yo sí creo en el que hay un orden y en el que las personas no pueden estar, de alguna manera, buscando una respuesta. Es que yo así soy un poco pasivo-agresiva con mis comentarios.
Sácalo.
Y es de que las personas no pueden estar tal vez buscando una respuesta únicamente para avalar su idea.
Ok.
Es decir, como que yo siento de que como que ya de alguna manera, yo no creo en esto. Primero que todo, mi creencia no me da para creer en eso. Yo únicamente puedo creer en que hay vida en la tierra porque así Dios lo quiso. ¿Sí? Porque así Dios lo quiso, si no nos hubiese dicho, vayan a los planetas, vuelen en aviones y vayan a otros planetas y vivan allá. Y yo creo que la misma creación, tanto los mares, la luna, el sol, las estrellas, o sea, todo lo que existe en todo el universo, hace de que todo tenga un orden, de que el sol no esté aquí cerca de nosotros porque nos quemamos, uh-huh. de que la luna no esté cerca de nosotros porque el océano se vuelve un caos. O sea, sí, o sea, como que yo siento sí. que todo tiene su mismo orden, que tampoco permite en el que cualquier persona pueda hacer lo que quiera, pueda ir a otro planeta, pueda encontrar vida. Uh-huh. Eso lo creo yo, sí, o sea, esa es mi manera. Y yo siento que también a medida de que... las personas crecen y todo eso también genera mucha incertidumbre, o no sé si es una incertidumbre o como, ve, pero qué tal que sí, ¿sí? Porque, okay. porque yo también lo he podido ver incluso desde mi casa, pero, sí. pero yo no sé, o sea, yo siento que en mí está una mente así como que literal digo, no.
No hay más.
Sí, o sea, no hay más. No creo que haya vida más allá, o si no digo yo, hubiesen llegado hace rato, nos hubiesen ayudado en muchas cosas, nos hubiesen llevado para Marte, no sé, ayudar, okay. nos hubiesen traído agua, no sé, pero así pues lo pienso yo.
¿Y tú, Ana?
Pues es que, ¿saben qué pasa? Yo siento que, no sé, como que nada nos certifica que no han llegado.
Sí, o sea, yo también.
Nada nos va a decir, sí, llegaron. Pues teniendo en cuenta como estos gobiernos tan corruptos, que tienen como tantas estrategias políticas, uh-huh. ¿cómo nos van a venir a decir de pronto algo que tal vez nos pueda ayudar, que nos pueda mejorar como sociedad, que pueda mejorar uh-huh. el mundo como tal, por así decirlo? Sí. ¿Cómo un gobierno nos va a aceptar que va a llegar algo cuando ellos solo quieren destruirnos, sí?
Estamos o sea, un poco fatalistas.
O sea, no, sí. pues literalmente, o sea, los gobiernos solo buscan cómo enriquecerse ellos, enriquecer de pronto estos dueños de empresas que son los que acaban con todo.
¿Pero qué tendría que ver un ovni con un...?
Porque de pronto puede mejorarla. O sea, tú misma lo dijiste, pueden traer agua, pueden traer ciertas cosas.
Exacto, que... si yo fuera presidente, yo digo, les tengo la solución.
No. Es que realmente
yo porque no todo va a negocio
de eso.
Porque es que todo es un negocio. Mira lo que está pasando aquí en el agua en Bogotá uh-huh. con sí. Coca-Cola.
Exacto. Y o sea, si Coca-Cola tiene la solución, tiene un ovni que puede traer agua, él dice, yo me lucro de esto. O sea, eso. No lo me lucro. Uh-huh. No es que me, o sea, no es como que quiero que desaparezca para que no tenga la solución, porque al final de todas,
exacto.
el mismo presidente también es un humano que va a necesitar de agua. Y su misma familia.
Sí, pero
igual.
Ellos solo están viendo humano, el lucrarse.
El ser o sea, humano es así.
Ellos solo ven uh-huh. cómo pueden lucrarse más y más y más y más, porque así son, o sea, así somos. Son avarientos. Entonces, y, o sea, entre más tengan, menos. Sí.
Pero yo siento que aquí ya no hay privacidad de nada.
Okay,
¿por qué?
Okay.
Porque es que, o sea, no pudieron controlar un virus como el COVID-19. Uh-huh. China, ¿cómo van a controlar a un ovni?
Pero que no certifica que no fueron ellos.
Y si existe uno, uh-huh. existen muchos sí. y se pueden multiplicar.
Sí, sí.
Y pueden de mil maneras también mostrarse, y no únicamente de que de pronto un gobierno... O un estado, uh-huh. como que los tenga, no sé cómo decirlo, reprimidos o algo, pero no sé, o sea, yo siento que así como cuando llueve, no, si llueve, todo el mundo se da cuenta que llueve, aún cuando las noticias del gobierno no quiera mostrar que llueve, uno se da cuenta, sí. y también yo digo el tema, de, por ejemplo, del agua, pero que tanto que llueve, y de los embalses, y uno puede ir a los embalses, bueno, a ciertos lugares, uh-huh. a mirar cómo están los ríos, y por más que el gobierno no quiera, el mismo río no se va a esconder.
Pero mira que
hay una retórica.
A mí se me genera una pregunta.
Se genera una pregunta.
Y es.
Sí.
Y es.
La siguiente.
Dos puntos.
Por lo menos, bueno, que nos certifica a nosotros que esos avistamientos de uh-huh. ovnis o de, sí, o sea, de personas que son raras, que desaparecen, no es real. O sea, ¿quién nos dice a nosotros uh-huh. que no es real? Porque supuestamente es real, pero nadie cree. Entonces, sí. si llega a haber un avistamiento real, pues no vamos a creer.
Y eso es lo que ahorita...
Entonces, eso es lo que yo digo.
Eso es lo que... Justamente ese es el tema por el cual se genera censura en muchos de estos temas y las personas desacreditan los sucesos. Yo quiero responder dos cosas desde mi punto de vista a lo que habías mencionado antes. Y es que tal vez el por qué no llegamos a otros planetas... o algo así. Yo soy muy creyente de la teoría de que la vida se esparció, ¿sí? Soy muy dado, de pronto, si lo vemos desde la ciencia ficción, como un ejemplo, a la película de Alien, por ejemplo, o desde la literatura con Isaac Asimov en todo lo que tiene que ver con la trilogía de la Fundación, ¿sí? Y todos sus derivantes. Sí llegamos a expandirnos y de alguna forma llegamos a este planeta, ¿sí? Desde hace muchos años, los gobiernos, o como quieran uno mirar, está buscando formas de salir, porque la Tierra ya no da abasto. El por qué no llegamos de una forma masiva a otros lados es porque el ser humano por naturaleza es destructivo. Es una persona invasiva. Y llegar a un lugar donde está dotado de recursos, como estamos acá, y nos estamos destruyendo nosotros mismos, no da la viabilidad para que tanta población termine yendo. Es por eso que puede que los viajes espaciales que está haciendo tanto Musk como Bezos sean una fachada neta para que nosotros digamos, como ciudadano promedio, ¡ay, parce, qué chimba! Eso está pasando y quién sabe cuánto llegue a pasar, ¿sí? Pero qué tal si ya está pasando realmente, ¿sí? Y de cierta manera están migrando ciertos aspectos, no de vivienda, pero al menos sí de tener lados espaciales a lo Wall-E, una estación espacial donde realmente nosotros podamos vivir, ¿sí? Eso es como un ejemplo mínimo del por qué yo digo que no hemos migrado. Pero de dónde venimos, si bien yo también soy creyente, no pienso que sea el único lugar. Siempre he pensado de que la vida se expandió. Llegó a diferentes lugares, a diferentes planetas, que para la respuesta fácil es no son habitables y punto. Y nosotros vamos a quedar. Durante muchos años hemos dicho si Neptuno es o no es un planeta. 2 años no es un planeta, 2 años después sí es un planeta. ¿Sí? Entonces, esa confusión de ideas y todo termina desacreditando mucho de lo que yo quiero darles ahora sí como segunda respuesta, un ejemplo de lo que pasa acá en Colombia también. Porque no sé si ustedes escucharon alguna vez la historia de mi tío. Bueno, ya permítame, creo que se llama Hernando u Orlando Segura. Sí, ya casi vamos. Ese es un señor, esta historia más o menos data del 73. Me ayudas porfis ahí. Es del 73 y era una persona que vivía cerca de Tunja.
Okay.
Lo que él hacía era muy similar a lo que estaba pasando con el señor de Roosevelt, granjero, ¿sí? Ajá. Campesino. Similar. Él asegura que de un momento a otro una luz lo impactó y lo elevó y lo llevó a diferentes lugares fuera del espacio-tiempo, y que cuando él llegó, llegó con conocimientos cuánticos que nunca había visto ni había estudiado. Y se investigó, y el señor era muy inteligente. Y había mucha gente que decía, este señor no estudió nada. La misma sociedad colombiana se encargó de que ese señor ¿colombiana? Se viera como un payaso. Sí, eso pasó acá en Tunja. Okay. Y cerca a Tunja. De hecho, creo que el lugar es, denme un segundo y ya les digo, Sachicá. Es un municipio. Eso es algo que hasta la fecha queda en la historia cultural colombiana y la gente lo ve ridiculizado. Pero el señor y los testigos murieron, porque ya murió, en su ley de que lo que le pasó a él pasó. ¿Por qué desacreditamos tantas cosas realmente?
Yo siento que es que también somos un país, o sea, todo que en un momento algo se vuelve tendencia, o sea, somos de tendencias. O sea, lo que hoy es noticia, mañana no va a ser noticia.
Sí.
Mañana puede pasar otra cosa más grave, mejor, no sé lo que sea, y es noticia. Por ejemplo, o sea, cualquier cosa también de esa manera, como cosas fuertes que también pasan en nuestro país, yo siento que digo... O sea, porque se olvida tan rápido varias cosas, ¿no?
Sí.
Y también hace de que seamos un poco cambiantes. Y que lo que hoy es importante, mañana ya no es importante. Lo que hoy tú estás hablando, lo que hoy es tendencia, la música, ay, que el bailecito, mañana eso ya me pasó de moda, ¿eso qué te pasa?
Justo es lo que hablábamos ahorita. Nosotros somos seres ya mediáticos prácticamente. Y más que mediáticos, somos del momento de censura. Me gustó esto un minuto, se volvió tendencia un minuto y ya, por ejemplo, lo pierdo.
Sí, yo también creo que puede ser como, bueno, eso va hacia otro tema, pero puede ser como una sociedad de mucho consumismo.
Sí, de hecho, y esa es la respuesta al por qué yo también opino de que ahorita no se habla de los temas y no se creen los temas como se creen. Nosotros somos seres obvios en muchos aspectos, y un ejemplo de la obviedad peligrosa es lo que pasó en España. Nos podemos burlar todo lo que querramos, pero para ellos, claro, para ellos esa realidad fue dura, ¿sí? Y nosotros lo ridiculizamos.
Sí,
pero es que...
Pero...
Sí, claro, nosotros le podemos sacar una cantidad de memes, pero sí, acá se nos va el agua un día también nosotros.
Y también quedamos nosotros.
Y también le sacamos meme, ¿no? O sea, es que yo siento que, bueno, a todos le podemos sacar un chiste.
Sí.
Pero, no sé, o sea, yo siento que a cualquier país le puede pasar cualquier cosa.
Sí, y ahí me acabas también de responder el tema. Puede pasar y pasaría si nosotros lo obviamos. Yo creo en que no estamos solos. Voy a creer en mi ley de que no estamos solos. Creamos en lo que creamos, veamos lo que veamos. Lo importante aquí, chicas, es que ese tema da para muchas más cosas. Y me gusta por donde lo llevamos. Lo llevamos más hacia lo intrínseco. No hacia lo que está hablando las personas, sino lo que nosotros pensamos del tema.
Sí.
Y esto prácticamente es el cierre. No sé qué quieren decir de cierre.
Yo... Mediante estaba viendo el tema, miraba mucho acerca de hasta dónde puede llegar lo fantástico, lo fantástico, la imaginación para obvio, imaginarlo, pero también para crearlo.
Okay.
Entonces yo me imagino uno de una pinta, por ejemplo, es que yo ya siento que se inventan, o sea, perdón, pero tengo que ser yo fiel a lo que yo creo.
Okay.
Y es que ya se inventan tantas cosas que la pintura, vendo una pintura transparente, que el banano, que es, y yo digo, ya, ¿qué está pasando en esta sociedad? Porque, sí, porque también así siento que cualquier persona también puede imaginar, puede crear y puede mover gente.
Sí, claro.
O sea, si yo digo que, no sé, o sea, yo me quiero crear un dios, yo siento que, o sea, puede ser tan fuerte de que puede mover a gente. Y de que así como, o sea, puede llegar a movilizar gente y también de que crean en eso mismo. Entonces,
sí,
eso es como mi también punto de vista así amplio también, no solo de los extraterrestres, sino de varias tendencias, cosas que pasan en el mundo, que yo digo...
Okay. Sí, sí. ¿Tú, Ana?
Yo, por el contrario, pienso que estamos en un momento de tendencias, como tú dijiste, y al tener tantas tendencias, no le estamos dando como prioridad a ese tipo de cosas. Se han visto avistamientos, se han visto de pronto cosas raras en la Peña de Huayca y bueno, y demás. Pero ya, o sea, pasa. Somos muy...
Sí.
Todo es muy rápido. Entonces... Sí. Pues yo no siento que se le esté dando como tanta importancia, como sí, como no, es una tendencia, pasa, se habla. Hay muchos creadores de contenido, como lo es Fepo, que él está netamente enfocado pues en investigar estos temas.
Sí.
Y él mismo lo dice, entre más busques, menos encuentres, y cuando encuentras no te creen. Entonces... Uf. Yo soy fiel a ella.
Ah. La frase de la noche.
De fe.
Pero por mi lado, invito a que la conclusión y la última palabra sobre este tipo de temas los tengan ustedes al otro lado del micrófono. Sin más gente, creo que nos estaremos viendo en otro capítulo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. YouTube,
sí.
Spotify.
E Instagram.
Ajá, y...
TikTok.
¿Y YouTube, sí? Sí, y YouTube. Ahí nos pueden dejar todos los comentarios sobre los temas que quieran hablar, que quieran escuchar, también opinar sobre este mismo espacio. Bueno, chicas, no sé si quieren despedirse de una otra forma menos arcaica que yo, ya que soy viejito.
gracias por escucharnos.
No, gracias por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado, que hayan muchísimos comentarios respecto al tema, donde pues nos den como su forma de pensar, su opinión, y pues nada, escúchenos.
Y nos vamos yendo sin antes agradecer a UMA, Unidad de Medios Audiovisuales de la Uniminuto, pues sin este espacio y sin esta unidad no seríamos lo que somos hoy en día.
Gracias.
Muchas gracias y nos estaremos escuchando después. Esto fue Nocturnos, el espacio en donde la noche habla.